¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast de Jedi, The Sith and the Rebel. Un podcast hecho 100% en Monterrey, Nuevo León, México. Aquí tienen su presentador, Pepe Mendoza, un Sith Lord.
¿Qué onda, loco? Aquí les habla Sergio Acosta, de la facción Rebels.
¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Germán Vela y tenemos aquí al Jedi Master de este podcast.
Es todo.
Pues bueno, amigos, ante la falta de podcast en México del universo de Star Wars, decidimos crear el nuestro y de ustedes. Así que esperemos que les guste y empecemos.
Pues sí, mira, Pepe, básicamente, como lo comentas, estamos creando esto aquí desde Monterrey, Nuevo León, México, porque nosotros, siendo tan entusiastas de todo este universo de Star Wars, a veces nos falta más. Queremos saber más, queremos escuchar más. Y a veces no está disponible eso que queremos saber. Por eso dijimos, pues, ¿por qué no nosotros brindamos eso que queremos saber?
Así como ya alguna vez les había platicado, mi inquietud surgió con la última película que salió de la saga, de la ahora llamada saga Skywalker. Yo salí de The Last Jedi, pues, con la mente así como que en shock. Y pues sentía la necesidad, ¿no?, de platicar lo que había visto, de debatir ideas, de dar mis opiniones. Y pues no... mi esposa me sigue el rollo, pero pues no está tan adentrada en estos temas, ¿no? Entonces, platicando ahí con Pepe, pues salió la propuesta, ¿no?, de por qué no armar nosotros nuestro propio podcast. Por ahí yo busqué algunos en línea, algunos pues en inglés, otros en español. Pero surgió la idea, ¿no?, de por qué no hacer nosotros lo nuestro.
Sí, así como dices, a mí también me ha tocado escuchar diferentes podcasts también de mismo Star Wars. Pero siempre hay algo que te deja no tan satisfecho. O sea, porque los podcasts que he escuchado son buenísimos, muy, muy buenos. Pero siempre se queda esa espinita encajada de que me hubiera gustado que hablaran de esto. Me hubiera gustado que extendieran más este tema del que tocaron bien poquito. Entonces te queda eso, esa sensación, y dices, pues, bueno, si yo puedo hacer algo al respecto para llenar ese hueco que quedó, pues, ¿por qué no lo hacemos, verdad?
Sí, exactamente, Germán y Sergio. Mira, pues, más bien, este podcast nace de la falta de ese safe space, como dirían los psicólogos, para hablar de todos estos temas de Star Wars, tema que nos apasiona muchísimo. Todos somos fans, nos encanta hablar del tema. Yo creo que hemos hablado horas y horas y horas y horas de este universo tan vasto y tan amplio. Y pues en ocasiones no tenemos con quién compartir todas aquellas ideas, aquellas teorías de conspiración, aquellas dudas sobre todo. Y más ahorita que acabamos de salir de la Star Wars Celebration, que nos deja más lleno de dudas que de respuestas.
Así como dices, Pepe, no más dejar mentir. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en alguna fiesta, alguna reunión o en alguna carne asada, como es típica aquí en Monterrey, ¿verdad?, que tanto nos dicen de nuestras carnes asadas? ¿Cuántas veces nos han dicho de que ya estuvo bueno, no? Ya dejen de hablar de ese tema. Entonces sí, se batalla un poquito encontrar un buen foro, un buen espacio para poder hacer esto.
Es correcto, es correcto. Pues bueno, vamos saliendo de la Star Wars Celebration. Fue hace un par de semanas. Una celebración que, desde mi punto de vista, fue muy interesante, fue muy importante. ¿Por qué? Porque se vieron varios temas, entre ellos el tan esperado teaser trailer de episodio 9, The Rise of Skywalker.
¿Qué les pareció?
A mí me gustó mucho. Yo ahí pues tuve que programar mis actividades, ¿no? O sea, a todos nos tocó sí, agarrarnos
media mañana.
Exactamente.
En horas laborales.
Y pues en mi caso, casi, casi en cuanto iban a soltar ya el teaser, me entró una llamada de mi jefe. Saludo ahí para él.
Qué buena suerte.
Así es. Ah, pero pudimos
estuvo sincronizado. Sí, fue.
Bajamos bien ese balón y pudimos, justo cuando colgamos, pues soltaron el teaser, ¿no? Y pues sí, la verdad es que a mí me gustó. Aunque sí tengo ahí mis dudas sobre algunos temas que salen ahí, ¿no?
Pues claro, o sea, viendo el teaser después de tantas veces, como me imagino que los tres los hemos visto, el teaser una tras otra, tras otra, tras otra, cada vez te crea más dudas y ves más detallitos, ves más pones más atención a cierta imagen y dices, ah, pensé que era esto, pero ahora ya estoy viendo y tal vez pueda ser esto otro. Entonces te crea más dudas la respuesta que te da, y al final de cuentas, pues ese es el propósito del teaser, es to tease you. O sea, es
date una galletita.
Exactamente. O sea, es nada más para que ahí les vaya esto y
calmar las ansias.
Y esperen el resto. Como que te muestra, bueno, por venir.
Te muestra mucho como cuál es el tono que va a tener la película. Más que decirte una historia, es así, claro, como que va a ser de este color, ¿no?
Aunque bueno, yo les tengo una pregunta. Cuando vieron en su momento el teaser de la última película del episodio 8, ¿el mood que tomaron de ese teaser cumplió sus expectativas con el resto de la película o fue algo que no se esperaban ver después de ver el teaser en ese momento?
El mood sí, la historia quizá no tanto.
Deja que desear. Mira, evidentemente en episodio 8 pues sufrimos la pérdida de Carrie Fisher, la princesa Leia. Entonces yo creo que no me dejarán mentir, no creo que sea el único, pero todo el mundo esperábamos ver la muerte de la princesa Leia en episodio 8.
Concuerdo.
Y que gran parte, o que tuviera cierto protagonismo esa escena que nunca llegó, escena que probablemente la vayan a diluir y vayan a agarrar otros matices en el episodio 9. Pero sí, la verdad, yo creo que la galletita que nos dieron en ese momento me quedó a deber. Ya viendo la película, tomó otro giro totalmente diferente. Y no es de mis favoritas episodio 8, cabe aclarar.
Pero pues, no es mala película. Es diferente, pero pues, no es mala. Yo también creo que lo muy rescatable de esa película fue el valor que tuvo Rian Johnson para tomar esas decisiones de llevar la historia por ese camino, cosa que absolutamente yo creo que nadie vaya a venir.
Sí, se salió totalmente del molde, ¿no? Y creo que eso, pues en gran parte le jugó en contra. Digo, a mí me gustó. Hay ciertas cosas de la película que de plano no paso, como las locas aventuras de Rose y Finn. Pero no puedes decir que es una película mala. O sea, la película está bien hecha.
Es muy buena película.
Hay cosas muy rescatables, pero es muy diferente a lo que normalmente estábamos
acostumbrados,
¿no? Y pues eso de que nos saquen de nuestra zona de confort, pues por lo general a nadie nos gusta, ¿no? Y pasó mucho acá.
Puede ser. Pero, bueno, ahora ya regresando a este teaser de The Rise of Skywalker, del episodio 9. Como menciona Pepe, que el objetivo es darte una galletita. Bueno, platíquenme, ¿cómo vieron esa cereza encima de la galletita al final?
Wow. Yo creo que antes de hablar de la cereza, Germán, tenemos que empezar por el principio. Y los primeros, si el teaser duró, ¿qué será? ¿3 minutos?
2 minutos.
Los primeros 2 minutos 59 segundos donde sale Rey esperando algo.
Así es. Hay, igual que en los demás teasers, empieza con una respiración agitada, ¿no?
Es correcto.
Exactamente.
Así es. Entonces está Rey con su respiración agitada. Se ve la escena tomada de espaldas cuando enciende su lightsaber, pero dato interesante, se ve el lightsaber y se ve el blaster de Han Solo. Sí.
Y el lightsaber de
Luke, reconstruido.
De Anakin, que originalmente de Anakin, reconstruido, que tiene como un
parche
un parche así, abrasivo negro alrededor, sí, donde fue partido a la mitad.
ahorita que mencionabas, Germán, de lo ves y lo ves y lo vuelves a ver, yo eso no lo noté hasta que me lo comentaron ustedes. Yo no me había dado cuenta de ese como aro.
Sí, que está reconstruido, ese lightsaber sobrevivió todavía. Y, pero a ver, ¿dónde creen que tome parte de escena? ¿Que será Jakku el planeta? ¿Será Tatooine?
Yo creo que van para Tatooine. Me gustaría.
Tatooine.
Sí.
Que vuelva back to basics.
Pues sí.
Volver al inicio, donde inició todo.
Lo que menciona mucho J.J. Abrams es que esta película va a terminar de cerrar y de enlazar a todo lo que es la saga Skywalker.
Desde,
¿no?,
episodio 1 hasta este episodio 9. Así las es. 9 películas.
Entonces, en esta saga no hemos visto a Tatooine. Entonces, si vas a cerrar o unir ciclos, todo, probablemente se puede dar ahí que sea en Tatooine, ¿no?
Bueno, y eso nos lleva a lo que continúa en esa misma escena, que se escucha ese indistinguible sonido del motor de iones del
TIE
Fighter.
No, Germán, por favor. Es un
Interceptor.
Es un TIE Interceptor. O al menos eso parece
eso
ser.
Eso parece, sí. Eso parece.
Digo, porque
ser.
Los colores de la cabina son diferentes, son rojos. Recordemos que J.J. Abrams también cambia colores por ejemplo, en episodio 7, el X-Wing de Poe Dameron también
es negro,
le puso
con naranja.
Así es. Entonces, no te puedo afirmar ni te puedo negar que puede ser el TIE Interceptor de ni más ni menos distinguido Kylo Ren.
Yo pensé eso al principio. Pensé que era el TIE Interceptor modificado de Last Jedi, de Kylo Ren. Ya viéndolo bien, no es. La cabina es completamente diferente. Esta es redonda. La otra era como una especie de trapezoide. Sí. Pero también yo me imagino que en episodio 8, cuando la vicealmirante Holdo estrella la fregata contra la nave de Snoke, pues ahí estaba la nave de Kylo Ren. O sea, quedó hecha trizas junto con la nave. Entonces, esta es como que la nueva versión o reconstruida. Entonces,
sí, se compró el modelo más reciente.
Exactamente. El Interceptor versión 2.0.
O la otra es que todos pensamos eso y resulta que no. No es de Kylo.
Mira,
de hecho, yo a la primera vista, para mí mi impresión es que Rey ataca a la nave, ¿no? Pero ya después platicándolo y viéndolo más, puede ser otra cosa lo que esa escena nos
¿Realmente
muestra.
¿Realmente la va a atacar?
Exactamente. O sea, yo a primera instancia, esa fue lo primero que yo pensé. Pero ya después...
Es que si la fuera a atacar, yo creo que el salto que da Rey al momento que el TIE, dejémoslo hasta TIE, no sabemos qué es todavía. Todavía no nos dicen. No sabe si lo va a atacar o que pueda subirse arriba de la cabina.
Abordarlo.
No abordarlo, sino que un ride.
Dame un ride, exactamente.
Sí, por ahí
Paso por ti, prepárate. Ah, ya te vi, aquí te espero. Brinco y me subo y vámonos juntos.
Por ahí me recuerda, no sé si tengan en mente una escena en la serie de Rebels. Cuando se encuentran. Spoiler alert. Vader con Ahsoka. Uh-huh. Si mal no recuerdo, Vader está parado encima de su TIE.
Sí.
¿No? Entonces, me puede recordar un poco a eso, ¿no?
Entonces, bueno, retomando la escena del TIE, también la cabina, cuando se ve la toma dentro de la cabina, se ven unos guantes, podrías pensar que puede ser Kylo Ren. Te da más todavía hints, pero... aquellos que han tenido el gusto de jugar al videojuego TIE Fighter de la computadora, todos los pilotos TIE Fighters también usan ese tipo de guantes. Inclusive, si se acuerdan en episodio 4, A New Hope, cuando Luke Skywalker va por en el trench de la Estrella de la Muerte, se ve Lord Vader con unos guantes muy similares.
Sí, digo, esos guantes en realidad...
Es un uniforme estándar del piloto del Imperio en aquel entonces, y me imagino que ahorita sigue siendo ese mismo estándar para la First Order. Uh-huh. Entonces, así como podría ser Kylo Ren, que es lo que yo creo que todos en un momento lo pensamos, podría ser cualquier piloto.
Y otro detalle de esa escena, pues escuchamos una voz por ahí hablar, ¿no?
Una así voz inconfundible.
Una voz que yo sabía que, por supuesto, que no iba a ser la última vez que le íbamos a escuchar en la película de episodio 8. Entonces era bastante obvio que tenía que regresar el maestro.
Así es.
Mark Hamill, mejor conocido como Luke Skywalker.
Así es, Luke Skywalker. Pues se viene ya confirmadísimo su participación en esta película. No estamos seguros en qué aspecto lo vayan a usar, si como flashbacks o usando lo que aprendió de Obi-Wan, de usar la técnica del Force Ghost para terminar el entrenamiento, por decirlo así.
Yo fíjate que en algún momento llegué a temer que se rompiera la relación totalmente Mark Hamill con Lucasfilm. Algo así tipo lo que le pasó a David Prowse. El actor que personificó hacía Darth Vader, ¿no?
Vader
físicamente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, el motivo de él. Pero pues si igual, regresando a episodio 8, Mark Hamill nunca tuvo de paros en expresar lo que sentía, ¿no? Y lo que habían hecho con su personaje.
Sí se notó mucha tensión entre él y el director y los guionistas. Como que no estaba muy de acuerdo a dónde llevaban a su personaje. Uh-huh. Y como dices tú, no se detuvo para evitar hablar del tema. O sea, lo expresaba totalmente.
Sí, cada que tenía oportunidad, ¿no? Entonces yo sí en algún momento llegué a temer que de plano se rompiera esa relación y que ya no veríamos para nada a Mark Hamill, pero...
No puedes hacer eso, digo. Caray, si vas a cerrar un ciclo, tienen que estar presentes por lo menos Obi-Wan, en un descuido Qui-Gon Jinn, Anakin, que por ahí se escucha también rumores de que Hayden Christensen puede regresar.
Yo tengo esperando eso desde episodio 7. Sigo esperando ver a Hayden Christensen salir y no se me ha hecho todavía. Sí, a mí me gustaría mucho ver a su personaje regresar ya como Anakin de nuevo y no sé, tal vez guiar a Kylo Ren, hacerlo recapacitar. No sé, algo así me imagino a mí me gustaría ver.
Y si recordamos en las palabras que dice en el teaser Luke, habla de te hemos enseñado todo lo que nosotros sabemos o te hemos transmitido todo lo que sabemos, pero lo dice en plural, ¿no? Entonces igual y por ahí se puede dar algo así.
Se refiere a varios maestros.
¿Pudiera ser?
Exactamente. ¿Qué maestros? No sabemos. Como mencioné ahorita, es un teaser. Es una galletita. Es algo para engancharte. Fans viejos, fans nuevos, alguien que no conozca definitivamente la saga, pueden ser niños, adultos, pero es algo que con lo que te puede enganchar. ¿Y qué va a suceder? ¿Por qué dice eso? Pues bueno.
Hay que esperar a diciembre.
Hay que esperar a diciembre.
Así es. ¿Qué más nos muestra el teaser?
Nos muestra un equipo interesante que hacen como que un team up. Vemos a Finn, a Poe, y a C-3PO con ellos. En como... Que a mí se me figura mucho que es como la especie de speeder catamarán de la arena que tenía Jabba.
Oh, sí,
en el regreso del Jedi. Se me figura mucho a ese tipo de vehículo. Y pues lo vemos ahí en una especie de persecución. Hay un tiroteo.
Vemos como que más metido en la acción a C-3PO, ¿no?
Sí. Como estábamos acostumbrados a verlos en el episodio 4, 5 y 6.
Vaya, pero yo creo que aquí C-3PO ya está inmerso en plena persecución, está inmerso en medio del tiroteo de los entre blaster y blaster. Caray, a lo mejor puede tomar otra tonalidad, otros matices C-3PO, ¿eh?
¿Sí vieron ese como póster que por ahí se filtró
que sale con ellos con el bowcaster de Chewbacca
y aparte tiene
la rista de municiones?
Exactamente. Entonces el no cinto. Sé si por ahí vaya.
Sería muy ser interesante ver a por primera vez
a C-3PO romper los protocolos.
Bueno, alguna vez lo hizo
en episodio 2,
pero como que no, en defensa de C-3PO podemos decir que que estaba, fue una mezcla entre un droide de la Federación y C-3PO, porque ahí como que se les cambiaron las cabezas. Entonces, ¿quién estaba disparando realmente? Sí. ¿Es C-3PO o el droide?
C-3PO no estaba controlando su cuerpo.
Y además androide. Un poco caricaturizado, ¿no?
O demasiado sea, caricaturizado. Demasiado,
bastante,
sí,
diría un amigo.
Hasta cierto punto donde yo dije, realmente necesitábamos esta escena. O sea, se me hizo un poquito de más.
Sí, 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 definitivamente. Digo, no hay que admitirlo. De repente hay ciertos loopholes en los guiones de las películas. Pero viendo el overall, viéndolo ya todo completo, son buenas películas, unas mejores que otras. Pero hay detallitos como ese que mencionas, Germán, sí, que no sabemos por qué lo pusieron, si era necesario o no era necesario.
Son detallitos que para nada arruinan la película. Simplemente es una escena así. Están de más. Sí, de más. Simplemente no te la arruina. Te pone más minutos de película, es todo.
Sí, ya nos tocará hablar un poco más a fondo de todas las diferentes temáticas, ¿no? Trilogía original, precuelas, secuelas. Pero yo personalmente la película que menos me gusta es esa, precisamente.
El ataque de los clones. A mí también.
Incluso por debajo del episodio 1. Que yo creo que la idea general que yo he escuchado en el ambiente es que la que todo el mundo odia es el episodio 1. Pero a mí en general como película, todo en conjunto, se me hace más malita la 2.
No que sea mala, simplemente es la que menos me gusta, de todas.
Exacto. Sí,
porque la puedo ver 50,000 veces más y no me voy a cansar de verla. Pero es la que menos me gusta de toda la saga del universo de Star Wars. Pero bueno, a ver, y vamos a ir platicando del teaser. ¿Qué otra escena podemos hablar? ¿Cómo vieron la escena del casco de Kylo Ren siendo
reconstruido
otra vez? ¿Qué les dice esa escena a ustedes?
Mira, hay varias vertientes, Germán y Sergio. En el internet, en Reddit, en YouTube, en Google, inclusive, pueden pensar que son los brazos de Chewbacca. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, pues los brazos de Chewbacca en teoría son un poquito más grandes y más toscos. Pero el hecho de que reconstruyan el casco de Kylo Ren, ¿qué quiere decir? ¿Que ha regresado?
Regresa Kylo Ren como lo conocimos en el episodio 7.
O sea, como el
regresa realmente el Kylo de JJ.
regresó como un caballero de Ren, pero ya enfocado al dominio total de la galaxia. ¿O es para otra persona? ¿Otro personaje?
¿Sabes que yo en lo particular no me había fijado de esos brazos? No sé, no, a lo mejor no me he metido tan al detalle, pero así como se me escapó el arito ese del sable de luz, yo no me había fijado de los brazos que estaban ahí reconstruyendo el casco.
¿Puede ser un Jawa?
Puede ser un Jawa, puede ser también...
¿Un Oaknaut? ¿Oaknaut se llaman? Los chiquitos esos que están en la ciudad de las nubes.
Los que parecen puerquitos.
Están al esos.
Sí. También puede ser uno de ellos, no lo sabemos. O simplemente un personaje nuevo, una especie nueva que no hemos conocido.
Muy común en esta nueva trilogía.
No tenemos idea qué puede hacer eso.
Es correcto.
Muy rara vez nos muestran las especies.
Lo que sí
especies.
Es que vamos a ver a Kylo Ren en armadura otra vez, porque ya tiene su casco de batalla. Entonces,
¿será? Porque si nos adelantamos tantito el teaser, se ve a Kylo Ren peleando al lado de Stormtroopers. No sé si sean Stormtroopers del Imperio, Stormtroopers de la Primera Orden, pero ahí salen peleando en algún bosque.
Fíjate, he leído y he visto mucho de gente que pone que esa escena donde vemos a Kylo Ren que como que taclea a una persona con su lightsaber en la mano, y mucha gente dice que a la persona a la que tumba el piso, que es un Knight of Ren.
Que a la fecha todavía no sabemos qué son los Knights of Ren.
Seguimos con ese misterio ahí con candado todavía.
Sí, un mystery box que nos dejó ahí JJ en episodio 7.
Sí, porque acuérdate que inclusive en episodio 8 dice que cuando Luke quiere acabar con la vida de Ben Solo, y que Ben Solo se defiende, se va del templo de entrenamiento y se lleva a varios estudiantes para meterse a la orden de los Caballeros de Ren.
Es lo que pensamos.
Sí, es lo que nos hacen pensar más. Así bien. Así es. O sea, todo nos dirige a que va por ahí. Que los Jedi que se fueron con Ben son actualmente los Knights of Ren.
Sí, pero tenemos dos películas y no ha salido otro Knight of Ren.
Yo realmente, eso para mí sí fue un poco de excepción de episodio 8. Porque yo esperaba más que nada ver el origen de Snoke y quiénes son los Knights of Ren. O sea, es un grupo que creó tanta expectativa y tanta mística desde Force Awakens, tanto Snoke como los Knights of Ren, que yo imagino que mucha gente, igual que yo, tenían muchas ganas de explorar quiénes son ellos, cuáles son sus orígenes, a qué se dedican, qué hacen.
Y es que no los mencionan para nada, lo borraron completamente, sí, de la historia, ¿no?
Exactamente.
Es
correcto. Y algo que me gustó mucho de JJ es que me imagino que va a retomar su historia original, de su visión que tenía. No sé si haya espacio para meter de nuevo a Snoke por ahí. No lo sé, la verdad.
Se habla de que esta película va a tener una duración como de, ¿qué? ¿3 horas? Entonces,
pues no me molestaría en lo absoluto a mí.
Me acabo de chutar Endgame. Sí. Y, por ejemplo, ni la sentí.
Como dices en Endgame, que no se siente una película lenta, ni aburrida, ni pesada. Yo pienso en lo personal que les faltó un poco más de tiempo para poner más cosas. 3 horas no fue suficiente para mí. Entonces acá yo me imagino que también va a tener que ser una película de muy larga duración, porque tienen que cerrar no solo una trilogía, tienen que cerrar una saga completa.
Así sí, es correcto.
¿Qué más vemos en el teaser? Vemos por ahí una nave ahí más o menos conocida.
Vemos el Millennium.
El Millennium Falcon piloteado
por el general Calrissian.
Casi nadie.
Es correcto. Yo creo que ese más bien fue un fanservice. Volviendo, digo, ahora que Jay retomó la dirección de las películas, pues vimos también en episodio, no en el teaser, sino ya en el trailer, cuando sale Han Solo con Chewbacca piloteando el Millennium Falcon. Yo creo que fue un pequeño fanservice.
Sí, fue un homenaje a retomar ese... Es el... ¿Cómo puedo explicarlo? Hacerle sentir eso al fanático, ese tema de la nostalgia, ese tema de... Yo ya lo conozco, yo él sé quién es. Y ya quería verlo otra vez en la pantalla siendo ese personaje otra vez.
Dice mi hermana, mi primer compañera de juegos de Star Wars, junto con mi prima Lily, que ella se le hubiera estado perfecto ver a Lando y a Niet Nom por un lado.
Recordando. Pues en teoría, por esto en algún lado, Niet Nom.
Sí,
o sea, vemos vivo. Que él es de los que sobrevive en episodio 8. Es de los que se va junto con todos al Millennium Falcon para crear la nueva rebelión.
Así es.
Entonces por ahí anda y no dudo que
se reencuentren, ¿no?
Exactamente.
Así es, así es.
¿Qué más vemos?
Pues mira, uno de los... de lo que más tuvo impacto en mí fue cuando está Rey junto con el resto de la banda, Poe, Finn,
BB-8, Chewbacca.
Es correcto.
Vemos, no hay que olvidar que vimos también al nuevo droid que va a acompañar las aventuras a BB-8.
Hay que vender más monitos.
Sí, hay que hacer merchandising, exactamente.
Que hablando del merchandising, digo, un pequeño paréntesis antes de dar, no, el spoiler alert, porque ya todo el mundo vio el trailer, o casi todos. Igual sucedió lo mismo con los Porg de episodio 8. Que realmente pensaba que iban a tener más trascendencia, pero no. Al final Chewbacca se los termina comiendo.
Exactamente. Como que tenían una visión que iban a ser los nuevos
Ewoks.
Los nuevos Ewoks, así el monito cute que va que va, ah, quiero este, en vez del teddy bear, quiero el pork. Y según yo pasaron sin pena ni gloria. O sea,
no. Sí, no, en realidad no aporta nada a la historia.
No, ¿no? No tienen tanto peso el personaje como para que tú te encariñes de él como lo hiciste con un Wicket o con R2-D2 o con BB-8. O sea, no hay comparación ahí para nada.
Bueno, y regresando a la escena del trailer, teaser, vemos a Rey y a toda la pandilla en un acantilado, parados, observando el horizonte, donde se ve algo que yo no esperaba ver.
Yo tampoco me esperaba ver para nada eso, pero me deja una duda. ¿En dónde están? ¿Será la primera Death Star? ¿Será la segunda Death Star?
Spoiler alert, güey.
No, estamos de acuerdo que no creo que existan spoilers en un teaser. Eso ya dejémoselo para las películas.
Sí puede haber. Yo tengo un ejemplo, pero luego lo platicamos.
Sí, de que es correcto. Puede haber spoilers. Pero
¿qué opinan ustedes? ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Es la primera Death Star? ¿La segunda?
Pues por el contexto en lo que te lo ponen todo, pues primero escuchamos a Mark Hamill diciendo que nadie realmente se ha ido, sale esa imagen y escuchamos una risa.
Pero no nos adelantemos. Hold your horses, guys.
Es prácticamente al mismo tiempo. Entonces a mí todo eso me da a entender que es la segunda, porque es donde físicamente él estuvo presente.
El emperador. Entonces, la estamos... risa del emperador se escuchó de fondo mientras observan los restos de una Death Star.
Así es. Aunque la segunda Death Star era significativamente más grande que la primera Death Star. Y acá como que no me hacen las matemáticas que algo tan masivo como la segunda Death Star se le pueda ver, aunque sea nada más un pedazo de los restos que quedaron. Pero no se ve tan grande como yo me hubiera imaginado que fuera, ya estando viéndola así a vista de primera persona, como en el caso de Rey. Entonces, bueno, crea la duda.
La expectación, la expectativa.
Pero eso sí, como dices, la risa de Palpatine, eso sí es algo que yo creo que nadie veía venir y a todos nos puso la piel de gallina. Eso sí fue algo. Y exactamente después, como dices tú, Sergio, que viene la frase que se escucha la voz de Luke, que dice: realmente nunca nadie se va. Y ahí es donde se escucha la risa de...
Característica
del emperador, así es. Entonces ahí para mí fue un no puedo creer lo que acabo de escuchar.
¿Y cómo ven? ¿Cómo creen que regrese? ¿Físicamente? ¿Force Ghost?
¿Sí? No tengo la menor idea. A mí, mira, me gustaría físicamente.
Fíjate, estaba leyendo algunos comentarios en Reddit. Hay un personaje que todavía no han presentado y que son rumores. Es el actor que la hizo de Doctor Who y que a su vez salió en la serie The Crown.
Es el Terminator, la última Terminator sale, ¿no? Es como que el Skynet físicamente tomando forma. Que, no. Bueno, yo he oído rumores que ese actor está para hacer la de el almirante Thrawn. Pero son rumores nada más.
Sí.
Bueno, lo que el nombre de actor es Matt Smith. Él ha negado cualquier participación o cualquier nexo con Star Wars, pero dicen que ha estado ahí en los sets de grabación. Corren rumores de que él está poseído por el espíritu, la fuerza del emperador.
Hablando de esos rumores de personas que han negado la participación, también he escuchado en el caso del que le dio vida a Snoke, de Andy Serkis, que él también ha negado su participación, pero misteriosamente ha tenido que cancelar otras participaciones en otras películas porque hay algo que lo tiene en su agenda ocupado. Tal vez no puede decir qué es, pero mucha gente dice también que han tenido rumores que lo han visto en los sets. ¿Será un regreso a Snoke?
Yo lo único que pido es que no salgan con un Palpatine clonado.
Bueno, mira,
Es que tendría sentido.
Sí, claro. Sí, en los cómics...
Sí, pero ya se me hace muy trillado. Bueno, esa es mi opinión. O sea, como porque... Pues entonces nunca va a terminar esto.
Bueno.
Eso es lo que yo opino.
Hasta que termine la mera esencia de lo que es Palpatine. Pues como lo muestran en las novelas. Que Palpatine tenía sus laboratorios en el Outer Rim. Que estaban hechos para clonarse a sí mismo, para poder transportar su conciencia a diferentes cuerpos una vez que ese cuerpo ya no le funcione. Entonces, tal vez pudieran agarrarse un poco de por ahí.
Hacerlo, sí, bueno, pero en las novelas, haz de cuenta, ningún cuerpo aguantaba o soportaba la esencia del emperador, porque tenía demasiada
force. Sí, se decapitaba el cuerpo, pues como le pasa en La Venganza de los Sith, cuando saca a flote todo ese poder del Darkseid, pues su cuerpo no lo resiste y empieza pues a decaer.
Pero pues yo creo que ahí en Rionshot de Sith fue otro tema, fueron heridas que le ocasionó el, pues ya ves de que
el sale Force Lightning.
Exactamente, fue la pelea contra Mace Windu y que le regresó el favor, vaya, o sea, repelió los rayos. No sé cómo decirlo.
Los rayos, tal cual, güey.
Pues sí, es el Force, el rayo de la fuerza. Aunque suene medio raro en español, pero son los rayos de la fuerza.
Sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo que causó de que el cuerpo envejeciera exponencialmente y que su figura física ya fuera pues lo que conocemos en episodio 5. Sí, bueno, porque hasta episodio 5 sale el emperador.
Sí. Sí, a partir del 5. En el episodio 4 nada más lo escuchamos mencionar.
Y sale en videollamadas.
Así es. No, y eso es hasta en el 5. Okay, y sale...
Como están persiguiendo el medio en un falcón en el campo de asteroides.
Y ya no lo vemos físicamente hasta pues el regreso del Jedi, ¿no?
Es correcto.
Pero bueno, algo que a mí me gustó mucho, que ya no sale en el teaser trailer.
Ah, okay.
Ya fue un poco, ya que termina esa proyección en el foro del Star Wars Celebration Day, ya todos los panelistas, los actores involucrados en el episodio 9, ya salieron del escenario y pasan, proyectan ahí el teaser.
Y la nombre. Gente, revela el nombre, es muy importante, importantísimo. Totalmente, porque sí, nadie. Sí. Estábamos todos a la expectativa, aparte del teaser, que había rumores que iban a revelarlo. También iban a revelar el nombre del episodio 9.
Que de hecho, es la primera vez que llegamos a un teaser sin tener nombre antes.
Es,
¿no?
Correcto.
Exactamente. Pero ahí, cuando termina la proyección, está toda la gente en el foro vuelta loca. Uh-huh. Y sale al escenario el actor que la hace, el emperador, Ian McDiarmid. Entonces, cuando la gente lo ve, se vuelve más loca todavía. Y vemos a este actor que está viendo la gente y personificando la voz del emperador, que agarra el micrófono y que dice: "Roll it again".
Wow, yo lo estaba viendo en vivo. Y desgraciadamente no pude ir a Star Wars Celebration. Pero qué bárbaro.
Eso fue increíble.
Fue la pequeña cereza encima de la gran cereza, encima del creme brûlée, encima del pastel de ese panel. ¡Wow!
Eso fue lo mejor para mí de todo ese día en el Celebration Day. Ese cameo de Ian McDiarmid.
Y sí, porque bueno, con todo y de que en el panel pues ves al director, ves a la productora, ves a los actores, realmente no es mucho lo que pueden revelar, ¿no?
Muy hermético todo, sí, se manejó pues
puras evasivas. Hasta eso, lo único, spoiler alert, así que lo dijeron así como fact, es que ya no vemos a Phasma. Es lo que me acuerdo, así que
sí.
Que sí pudieron revelar así totalmente, ¿no? Que ha sido un personaje estéticamente chido,
sí,
pero como mucho. Personaje olvidable.
Muy,
¿no?
Muy, muy, muy vacío el personaje, la verdad.
Así es.
Pues mira, vacío porque en episodio 8 así lo quisieron, Realmente yo creo que tenía mucho potencial ese personaje.
Tal vez en otros planes para ese personaje que fueron desechados en el episodio 8.
Y en el 7 también. Está así como que medio chato.
Pues es que, mira, en realidad era... Pues era la jefa de Finn. Sí. Y que siempre, al parecer, lo estimaba, ¿eh? Porque siempre estaba detrás de él. Vaya, lo sabía quién era. Imagínate estar al mando de... No sé cuántos cientos de...
Sí, tenerlo identificado específicamente a él. Uh-huh.
Eso habría que verlo. Hay una novela, de hecho, de ella. El y Fasma. Tengo entendido que...
Hay bueno, un cómic también.
Está esa novela... está dentro de lo que le llaman El Camino a The Last Jedi. Y sí te muestra un poco más del pasado de ella y de sus motivaciones y eso, ¿no? Entonces... esa parte la exploraron por ahí, pero en la película no vemos nada de eso. No. Y pues por lo que revelaron en el panel ese, pues ya no veremos sí, no, más, ¿no?
Ya quedó atrás ese personaje.
Así es. Sí.
Bueno, ahorita que mencionas, Germán, del panel y de los actores que presentaron, que por cierto estuvo muy ameno el panel.
Sí.
El host...
El host, a mí yo creo que hizo un trabajo excepcional con su humor, a veces hasta ácido, pero me gustó mucho la historia que contó de cómo él se considera el primer fan de Star Wars, que le gana a todo el mundo por una semana.
Así
está,
es.
Está interesante, está padre esa historia que contó. Steven Colbert se llama.
Stephen Colbert, es correcto. Y de hecho también cuando sacaron el trailer de episodio 7 en su lo menciona, lo proyecta en su show,
su talk show.
Y luego vuelve a contar, cuenta la misma historia, pero ya versión extendida, comentarios del director y escenas adicionales de cómo se volvió el primer fan. Se lo resumimos, lo invitaron a un screener de la película, quiere decir que antes de proyectar la película al público en general, se invita a ciertas personas para que evalúen la película y ver la reacción de la audiencia. Pues bueno, él se ganó un boleto para el screener de una película Star Wars que nadie sabía de qué se trataba. Se gana en un concurso de radio. Va con un amigo y la mamá del amigo. Ah, y sí. Desde el momento que empieza con la banda sonora, dice, yo soy de aquí. Esto es lo mío. Creo que había una cláusula de que no podía comentar la película, y cuando sale de ver la película, está tan frustrado porque no puede hacer ningún comentario y dice, es que tienes que ir a verla. Está guau. Entonces dice, si sí. Ustedes son fans, yo soy igual que ustedes fan, pero más una semana.
En lo que van de historias de cómo cada persona se inicia en este universo de Star Wars, cada quien tiene su historia específica, obviamente. Nosotros tenemos la nuestra, eventualmente estaremos hablando ya también de cómo cada uno de nosotros inició en esto. Pero en las que yo he escuchado, podría decir que esta de Stephen Colbert es de las mejores que he oído, de las más... ¿Qué más he disfrutado escuchar?
Emotivas,
exactamente. Y hasta cierto punto, envidiable.
Sí.
Envidiable.
Tal cual, es fue fanático, bueno...
Más una semana.
En mi caso, no lleva ventaja. Año y medio más una semana, sí. ¿No? Una cosa así, pero sí. Sí, es una experiencia que, pues, no casi...
Yo creo que muy pocas personas
la pueden contar. Muy, ¿no?, pueden presumirlo.
Así
muy
es.
Muy pocos.
Bah. Bueno, pero regresando al tema del panel, pues ya ves de que tenemos un series de personajes, sale el actor que interpreta a C-3PO, sale Arturito.
¿Cómo vieron a Billy Dee Williams?
Vamos para allá. Yo lo veo betarro.
Ah, sí.
No lo esperaba ver con un bastón.
Sí, muy grande, pero
el humor.
Ese tipo no pierde su
esencia.
No pierde eso que lo hace ser
Lando.
Lando. Esa actitud tan
cool,
tan sí, cool tan... Y suave. Y pues
guay,
se llevó el panel. Se llevó el panel.
Fíjate, pues de hecho creo que de todos los... el elenco original es el más viejo.
Sí.
Ha de tener que unos 80 y cúbole.
Es más grande que Harrison
Ford.
Es mayor
que Harrison Ford, sí.
Definitivamente. Y me encantó cuando... Oye, ¿y en este lapso no te costó trabajo volver a sentarte en los pies de Lando? Y la respuesta de él, fenomenal y espectacular. Lando nunca me dejó.
Es que eso es algo que solo un Lando Calrissian diría. O sea, sí. Esa respuesta fue totalmente...
De Lando.
De Lando Calrissian, sí. Exactamente. O sea, nada más a él se le ocurriría decir algo tan, tan fácil y tan fluido y natural y que al mismo tiempo sonara tan cool. Entonces, eso le quedó perfecto.
Es casi, casi como el I know de Han Solo, ¿no?
Sí.
Así,
¿sí?
Es que solamente esa persona lo pudo haber dicho, sí.
Exactamente.
Es correcto. Es correcto. También... de todos los panelistas, bueno, sale el personaje de Poe Dameron.
Oscar Isaac.
Oscar Isaac, que habló en español. Le pregunta de, oye, ¿y cómo tú que hablas español, cómo se dice Star Wars en español? Y dice, bueno, allá se pronuncia Star Wars.
Así es.
Con G.
O Guerras de las Galaxias.
Sí, que como dijo la traducción...
R2-D2.
Arturito.
Arturito. Y Bebocho.
Y el Bebocho. Y, así es.
Lo del Bebocho, eso yo jamás lo había escuchado. A lo mejor es...
Yo sí.
Ahí se me ha tocado mucho escuchar a Bebocho. Pero Bebocho, demasiado escuchar a Bebocho.
¿De veras?
Claro que sí.
Sí.
Caray. Yo creo que me hace falta juntarme con más gente que hable de este tema. Caray.
También vimos ahí a John Boyega... Finn, Daisy Ridley.
Recién cumpleaños.
Sí, era su cumpleaños. Toda la gente ahí en el foro se juntaron a cantarle las mañanitas y fue también muy emotivo para ella. Se vio que sí le llegó.
También una actriz que interpreta a Rose.
A Rose Tico. Está Kelly Marie Tran.
Sí, que en su momento tuvo ahí sus momentos complicados con
la vida.
Diríamos ahorita con los fanáticos, sí, tóxicos, ¿no?
Mucha gente la atacó mucho.
La acosó.
Por su personaje, cosa que no es, pues, para nada culpa de ella.
Claro. Así es.
En lo absoluto es culpa de ella. Ella es una actriz que está personificando...
A un personaje.
Un personaje creado por... Y escrito, pues, en este caso, por los escritores y por Rian Johnson. Uh-huh. No es su culpa cómo salió en pantalla. Ella siguió las direcciones del director.
Sí, mira, el mismo caso del de Jake Lloyd.
Exactamente.
¿De quién, perdón? Pobre niño.
De Anakin en episodio 1.
Ah, ok, sí. De Jake Lloyd y Ahmed Best también. Y Hayden
Christensen también en su momento. Que no hubo tanto problema con los fans, pero sí hubo...
Se le acabó la carrera.
Sí, hubo algunos que dijeron... No, ese actor es mala persona.
Así es.
Por el personaje que hace, pues dice, no se vale tampoco. O sea, no puedes mezclar...
No logran separar el personaje con
la persona con la real.
Persona, ¿no? Sí.
Y eso, pues, lamentablemente... pasa mucho.
Y bueno, y yéndonos un poquito más en el tema de la trilogía de precuelas, pienso yo que también es un poco más de culpa del director, que George Lucas no es un director de actores.
No, pues, no es reconocido por ser el gran director. ¿Estás de acuerdo contigo?
Tiene mucho que ver también eso, la dirección. No tanto a lo mejor por los dotes actorales que puedan o no tener los...
Sí, es por la visión que tiene el director.
Así es.
Que a veces al actor le queda chico el personaje que le dan. O sea, tiene más potencial para darle a ese personaje y simplemente el director dice, no, con eso fue suficiente y ahí se queda estancado, por decirlo así.
Y tenemos grandes ejemplos porque realmente tuvimos muy buenos actores, ¿no? Está Liam Neeson, Ewan McGregor,
increíble.
Natalie Portman, que llegó después llegó a ganar un Oscar, sí, ¿no? Entonces, pero... Tú la comparas a cómo actúa en esas películas a la película que la llevó a ganar un Oscar y
nada que
es
ver.
Muy diferente.
Así es.
Muy, muy diferente.
Sí, de hecho, yo creo que falta el coacheo del director, ¿no? O sea, de decir, a lo mejor no transmite bien o le queda corto los sentimientos que debe de imprimir el actor en su personaje, o los corta, o... Mira, la verdad, no sé, nunca he estado detrás de una dirección de una película.
Me ha tocado un poquito tener una experiencia en eso y hay casos donde uno como actor, por más que quiere expresar cierta emoción en una escena o en un momento específico que él mismo cree que es un momento importante o decisivo para su personaje, pero al final de cuentas el director tiene otra idea, tiene otra visión y le
tiene
dice
la última no, palabra, ¿no?
O sea, al final de cuentas tienes que actuarlo como yo el director te lo diga y tiene que ser así. Entonces pues uno como actor es pues ni modo, pues para eso me contrataron, para eso así lo tengo que actuar como tal me lo dice el director. Entonces a veces se queda esa idea que tenía el actor en su mente y ahí quedó. O sea, no sabemos qué pasó por la mente de Hayden Christensen en su momento cuando le decían de que tienes que hacer una escena de cierta manera y él se le imaginaba diferente, tal vez mejor o peor, no lo sabemos.
Mira, el mejor ejemplo que yo puedo dar de las precuelas, en este caso, digo, porque esa sí me tocó vivirlas desde el momento de filmación hasta que las sacaron.
Se estrenaron.
Es correcto. Es, decía Ewan McGregor, de que tuvieron demasiados problemas con él. Por el simple hecho de que cuando le tocaba las escenas de peleas con lightsabers y no se escuchaban los lightsabers, obviamente, él hacía el sonido con la boca. El típico, el característico, y me van a disculpar, pues escuchas.
A ver, sean sinceros, Pepe y Checo. Hubieran hecho lo mismo también.
Claro.
Yo me incluyo. Yo hubiera hecho exactamente obviamente. Lo mismo. Sin darme cuenta lo hubiera hecho. Sí, estamos acostumbrados a eso. Entonces,
es un arma elegante para tiempos más civilizados.
Pero bueno, regresando un poquito al Star Wars Celebration Day, luego ya después tuvimos
más paneles, ¿no?
Más paneles. Tuvimos el panel de la serie que va a salir también del Mandalorian, que a mí en lo personal creo que se viene muy buena esa serie. Muy, muy buena.
Definitivamente. Mira, para empezar tenemos al productor, que es
Jon Favreau.
Es correcto. Él fue realmente quien rescató a MCU.
Él es el padre del MCU, por decirlo así. Él es el pionero del MCU.
Después de
dirigió
una...
Dirigió prácticamente las primeras, ¿no?
Iron Man 2 también.
Son de él.
Y luego quedó como productor. Pero, caray, ni no me van a dejar mentir. O sea, antes de Iron Man 1, el universo de MCU
una
era...
una diferencia abismal de lo que teníamos a lo que nos dio Jon Favreau. Fue una diferencia increíble, pero increíble en todos los aspectos. Y eso marcó el camino
a lo que conocemos ahorita.
Y también por ahí está, dentro de los activos que adquirió Disney ahí con la compra de Lucasfilm, interviene en esta serie Dave Filoni.
Escritor.
El creador de la serie de Clone Wars y de Rebels.
Que a mí en lo personal pienso que esa persona es un genio en toda la extensión de la palabra. Si no hubiera sido por él, mucho de lo que tenemos ahorita de Star Wars simplemente estaría descartado. Ah, o sea, sí. él me gustó mucho lo que ha hecho para rescatar ciertas cosas que le gustan al fan.
Así.
Ah, como que él escucha a los fanáticos y trata de plasmar eso que el fan quiere ver en este mundo del canon de Star Wars, ya sea por sus series.
Y mira, aparte se ve así como que hay buena química entre los dos, ¿no?
Sí, definitivamente.
Totalmente.
Pero, y aparte, los actores que tiene, está Pedro Pascal.
Pedro Pascal es un actorazo.
Lo hemos visto, mira, desde la serie de Narcos, Game of Thrones.
Game of Thrones también.
Salió hasta en Kingsman.
La gente whisky. Gente whisky, ¿verdad? No, es un actor muy talentoso, multifacético, una persona muy carismática.
Exacto.
Y yo creo que darle el personaje del Mandalorian a él se me hizo darle el clavo.
Luego también vemos por ahí una que otra cara conocida.
Vemos tal, a Carl Weathers.
Carl Weathers, a.k.a. as Apollo Creed.
Apollo Creed, tenemos a Carl Weathers. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron a Carl Weathers en algo?
La última película que me acuerdo haber visto y que ya no es tan nueva es la de una con Adam Sandler, que sale Happy de golfista. Gilmore. Happy Gilmore. ¿No? Era su maestro de golf.
Es viejísimo esa película.
Por eso te digo, por eso te digo. O sea, no es tan... Es lo más reciente que yo me acuerdo de él.
Yo me acuerdo de él que salió en varios capítulos en la serie de Arrested Development, que salió como el pero siendo el mismo, siendo Carl Weathers.
O sea, no personificándose estaba, a sí mismo.
Sí mismo. Y su, por decir, su papel en la serie era que él era como que el coach de actuación de...
¿Del hermano?
Del cuñado de los principales de la familia Bluth. Pues estuvo muy padre su... O sea, es una comedia relax, así a gusto, y estuvo muy padre su participación en la comedia. Pero también, como dices, fue hace muchos años ya. Sí.
¿Quién más está? Creo que está Nick Nolte, aunque él no tengo idea de...
¿De qué vaya a ser?
Sí, su personaje, no sé cuál sea. Vemos también a esta mujer que sale en Fast and the Furious, cuando están en Londres, no me acuerdo su nombre, que sale en Deadpool 1, de hecho. Una ex peleadora de UFC.
De UFC.
No recuerdo el nombre. Muy guapa la mujer, una mujer muy, muy guapa. Y no sé cuál sea su papel.
¿Mencionaron en qué timeline de la historia está?
Lo que tengo entendido yo es que esta película toma su lugar es...
Episodio 6, ¿no? Y 7.
Después del 6 y después del regreso del Jedi, aquí es donde empieza esta historia. Lo que yo tengo entendido por medio de rumores, porque obviamente eso no te lo revelan tal cual así en el trailer.
En el trailer que no salió al público, cabe aclarar, fue... Realmente fue... nomás para las personas
puerta
que cerrada. Asistieron al
cuadro chico al, y puerta al, cerrada.
Al Celebration.
¿Y si fue un tráiler como tal o es más un detrás de cámara?
Fue un tráiler diagonal, comentarios de las personas que están involucradas. Sale John Favreau. John Favreau.
Bueno. Es complicado ese apellido. Es muy complicado pronunciar. Pero como te comento, Checo, lo que tengo entendido es que esto... Es después de episodio 6 del regreso del Jedi. Y trata que a este personaje, el Mandalorian, lo contratan. Le dan un contrato para asesinar a una persona. Entonces él va, investiga, busca y resulta que su objetivo es una niña.
Ok.
Cuando él ve a la niña, por alguna razón o algo le dice, no lo sabemos, le dice, no puedo matar a esta niña. Al contrario. Se la lleva y la protege porque ahora ya no más quiere matar a la niña, también lo quiere matar a él porque no cumplió con su contrato. Entonces están dándose la fuga, el Mandalorian y la niña, que tiene que proteger a todas costas. Y ahí es donde mucha gente saca esas teorías a base de esta otra teoría que dice, ¿esa niña quién es? Okay. ¿Acaso será Rey? ¿Será la mamá de Rey?
Wow. Sí, ya me imagino por dónde va.
Pero pues toquen rumores, final de cuentas.
Bueno, ahí para los que a lo mejor no están tan adentrados en todo este tema de Star Wars, tú ves al personaje de The Mandalorian y obviamente lo primero que piensas es a Boba Fett, ¿no? Fett. Y yéndome un poco más para atrás, ese tipo de armadura pertenece a toda una cultura que hay dentro del universo, que son precisamente los Mandalorians, ¿no? Así se llama el planeta Mandalorian. Mandalor, sí, ¿no?
Mandalor.
Que por ahí sí, ya vemos...
Una raza guerrera. O sea, son conocidos en toda la galaxia por ser
Bounty
guerreros
Hunters.
Temerarios. En los tiempos
modernos,
mucho antes de lo que conocemos de la batalla de Yavin. Uh-huh. O sea, hablando de siglos de antes. Inclusive... Hubo guerras, de las guerras mandalorias contra los Jedi.
Ah, ya. Yeah. Ok.
Pero eso son cosas que se toman ya en Legends.
Que para los que los podescuchas, luego hablaremos de este tema de Legends y qué es Legends, qué es canon. Porque a partir de que Disney compra la franquicia de Lucasfilm, dividen todo lo que conocíamos de Star Wars en Legends, que ya no se consideran parte del canon de la saga de Star Wars, porque Disney empieza a generar sus propias historias. Pero ya las tocaremos en podcast posteriores.
Sí, sería interesante eventualmente definir esas diferencias que tiene cada nicho. Estaría padre.
Va.
Como una nota extra... Quiero comentar algo que vi de Mandalorian, que a mí me gustó mucho, fue que se alcanzó a ver un personaje que hace un pequeño cameo en el Imperio Contraataca. Es de un robot asesino, IG-88.
Okay.
Ah.
Lo vemos ahí que va. De hecho, va a tener un personaje
principal, ¿no?
Pues no principal, pero sí va a ser de los que van a ser muy recurrentes a lo largo de la serie. Y que va a ser traído a la vida por el director de Thor, Ragnarok.
Ragnarok.
Taika Waititi, creo que se llama.
Ajá.
Que es el mismo que le da la vida, que le da vida al personaje de Korg en la película de Thor. El monstruo de piedra.
Buenísimo.
Okay. Él va a ser el que va a hacer los movimientos y la voz de IG-88. Entonces eso me tiene algo emocionado. Va a estar interesante verlo.
Igual hay como toda dentro del mundo de Star Wars también como toda una subcultura de en cuanto a los cazarrecompensas, ¿no?
Sí.
Conocimos primeramente a Boba Fett. Antes de él está Jango Fett. Pero también está este IG-88.
Así es.
Está Dengar, está Bosk.
Bosk también.
Hay todo una subcultura dentro de que hablas mucho de los cazarrecompensas y como que ahorita la gente está muy enfocado a esa parte de la historia de Star Wars.
Esos nombres, ¿no?, que mencionas de esos cazarrecompensas también se tomaron mucho en cuenta en las series, por ejemplo, en las guerras clónicas, en Clone Wars,
sí,
y en Rebels también hacen mucha mención a esos Bounty Hunters, que acá también vimos algo de un poco de eso de la nueva temporada que viene de Clone Wars.
Ok.
Un pequeño paréntesis. La pregunta del millón. ¿Guerras clónicas o la guerra de los clones?
Yo me voy por guerras clónicas, como una traducción correcta.
Así es como yo me acuerdo haberla escuchado traducir.
¿Del episodio 4?
Sí, cuando lo menciona Leia, guerras clónicas.
También, ¿no?, cuando Ben Kenobi le habla con Luke y que, sí, yo conozco, ¿sí?, a tu papá, peleamos juntos en las guerras clónicas.
Uh-huh. Digo, no. Porque también se hace la traducción. Guerras clónicas, pues.
Clone Wars.
Clone Wars. Sí, uh-huh. Es la guerra de los clones. Pues estamos hablando de The War of the Clones.
Attack of the Clones.
Entonces,
Attack,
pues acá es Clone Wars, no The Wars of the Clones. Entonces creo que guerras clónicas es la manera correcta de decirlo.
Yo creo que quisieron bajarle tres rayas a la complejidad de guerras clónicas y ponerle al mundo infantil, vaya, por la serie, guerra de los clones. Escucha. Es más fácil de digerir.
Pues sí, 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 sí.
Y igual, ahorita que tocamos ese tema de Clone Wars y reforzando un poco el tema que comenta Pepe de la adquisición de Lucasfilm por Disney, al momento en que hacen esa compra, estaba todavía al aire una serie que se llama The Clone Wars, precisamente, y prácticamente la cortan de tajo. Sigue siendo canon. Lo que es las películas y esa serie siguen siendo canon, pero esa serie que empezó a juntar así como que su ejército de fanáticos, la cortaron totalmente de tajo. Y en esta celebración pues hubo un panel dedicado pues a una nueva y al parecer última temporada de esta serie, ¿no? Sí, como sí, para darle un cierre correcto a pues cuántas temporadas eran, que son como 5 o 6.
Creo que es la 6 o la 7, creo que es la séptima y última temporada.
Entonces, pues a mí me entusiasma, a mí la serie esta de Clone Wars me gusta bastante.
A mí también.
El ver la serie, sí hay uno que otro episodio o varios que sí de plano son infumables. bueno, en mi opinión, ¿no? Cuando ves que el protagonista es un droide o ahí como que se sale un
también
poco,
nos dio,
¿no?,
cosas muy muy buenas y nos dio buenas. Personajes importantísimos para toda la saga, como es el caso de Ahsoka Tano.
Ahsoka Tano, así
que, es. Que ella es un personaje que fue creado para la serie de los Clone Wars y ahorita ya está ahí, hay un movimiento de fans que están pidiendo, por favor, lleven a la pantalla grande a Ahsoka. Es un personaje tan querido por todos los fanáticos que ya la quieren ver en la pantalla.
Y curiosamente, cuando recién entró al aire Ahsoka, así como que, ay, es como que esta niñita que habla raro. Al principio, como que hubo ahí una barrera con los fanáticos, pero sí se convirtió en todo un personaje de culto, ¿no?
Más que nada por la transición que tiene ese personaje de ser la Padawan de Anakin.
Así es.
A ser conocida ahorita como la Grey Jedi o la uh-huh. Jedi Gris, pues porque ya no sigue el camino de los Jedi y así tampoco es una Sith, entonces pues es lo que le hace una Grey Jedi.
Si pueden ver esa serie, la verdad es que te enriquece mucho, ves muchos temas, está situada pues justo en medio de la guerra de los clones y definitivamente te da otra perspectiva a lo que es toda la trilogía original, ¿no? Es como un manual para ver esas películas. Mira,
yo admito que no la he visto. Voy a proponer verlas.
Muy recomendable.
Antes de que las quiten de Netflix.
Sí.
No, si no, siempre vas. Créeme que voy a contratar Disney Plus para poder ver The Mandalorian.
Yes, bien.
Y también tenemos la otra serie, que es la de Rebels. Que es un poquito más enfocada a un público más para infantil, niños, más infantil.
Al menos personal, así empieza.
Bueno, exactamente, así empieza, enfocada a eso. Igual que Clone Wars, uh-huh. Empieza enfocado para niños y termina pues gustándole más a los grandes, ¿verdad? Igual que en este Rebels, a mí en lo personal me terminó gustando mucho la serie. Sí, tiene muy buen final.
De hecho, rescatan ahí ciertos personajes que viste en su momento en Clone Wars. Tipo, bueno, los personajes principales de Rebels, pues es Kanan Jarrus.
Kanan Jarrus, Ezra.
Ezra.
Tenemos también a
Twi'lek, se me fue el nombre ahorita.
La Twi'lek, Hera Syndulla.
Hera Syndulla. El papá de Hera Syndulla sale en...
Sí, en Clone Wars.
En Clone Wars. Sale Saw Gerrera.
Saw Gerrera también.
Que después lo vemos acá en la película
también,
esta
también de... tenemos a esta Rockwell. Chica Mandalorian, Sabine Wren.
Sabine Wren, así es. Y entonces está conectado, pues como les comentaba hace rato, está creada y dirigida por Dave Filoni, el creador de Clone Wars, y de alguna forma empiezan a rescatar muchas cosas, tanto de Clone Wars como de lo que es Legends, ¿no?
Oigan, como un como le llaman, Easter Egg, se dieron cuenta en la película de Rogue One que hacen mención a los personajes de Rebels.
Y vemos ahí.
Y vemos ahí...
La nave.
Vemos al Ghost.
El Ghost. Y nave. Vemos a Chopper.
Y oímos que mencionan a la capitana,
a la
general Syndulla.
Así es.
Que se menciona. Estuvo padre.
Pero un fan service.
Entonces, muy recomendable. Bueno, a mí me entusiasma mucho este cierre apropiado que le pretenden dar a la serie de Clone Wars. Y pues esperemos si cumpla con las expectativas. Pero pues yo confío ahí en Filoni.
Yo también. A ciegas, confío en él.
Así es.
No, aparte, Dave Filoni tiene una apariencia muy, muy cool. Como ya lo hemos comentado fuera del aire, se me figura mucho Robert Rodríguez, siempre sale con su sombrero tejano. impresionante Dave Filoni. También otro de los paneles que vimos fue el de el videojuego Fallen Order. Les platico brevemente.
Sí, yo estoy un poco desconectado con los videojuegos.
Aquí nuestro experto. En el mundo gamer, tenemos aquí a Pepe. Entonces estoy un poco desconectado en el mundo gamer. Pero a ver, platícanos.
Mira, no dieron mucho. Revelaron un tráiler también. Es el primer juego de Star Wars en mucho tiempo que no va a ser online. Tiene en sí una historia. Y es justamente inicia después de que ejecutan la Orden 66. Es un aprendiz de Jedi que está escapando de la purga, exactamente, de los Jedi, y pues no sabemos más.
Fíjate, yo lo que he estado escuchando de gente que me platica es que muchos creen que ese Padawan que escapa eventualmente se termina convirtiendo en Kanan Jarrus de Rebels. No sé si vaya por ahí la historia, no estoy seguro, pero pues estaría interesante, ¿no?, ver un twist de ese tipo.
Pues mira, va a salir hasta otoño de este año. Créelo que ya lo preordené. Espero con ansias. Al igual que Battlefront 2, la historia, pues me la chuté en 2 días.
¿Crees que este juego supere los Battlefronts?
Mira, Battlefront, realmente la historia que pusieron es muy corta. Battlefront está enfocado a juego masivo de en línea. No soy muy fan de jugar en línea por falta de tiempo, entonces soy medio malo, pero sí me puedo defender en los juegos de historia. Okay. Entonces, no sé, ni siquiera sabemos cómo va a ser la jugabilidad, no te sabría decir. Es una muy buena pregunta.
Hay que esperarlo y ver.
No, yo sí de plano estoy muy desconectado con los videojuegos. Les platicaba hace unos días que yo la última consola que tuve fue un Super Nintendo.
Que me vendió a mí.
Que se lo vendí al Pepe porque se lo vendí y me compré una guitarra para hacerme rockstar, pero no funcionó. Y yo ahorita me limito a jugar uno al celular que se llama Star Wars Galaxy of Heroes. Y por cierto, pertenezco a un clan de México que se llaman los Phantom Pilots. Ahí, un saludo a los Phantom Pilots. Y Oliver, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero bueno, ahí le dedico cierto tiempo al día porque tienes que estar esperando a que cada tanto tiempo se te carga la energía o puedes jugar, etcétera. Entonces,
o está la opción está de también de comprar, ¿eh?
Sí, sí, pero
si pasas la tarjeta así de rápido se carga esa barra de energía.
Juega ahora, sufra después.
No, yo he puesto en videojuegos de Star Wars. Yo creo que el que más me ha gustado sin duda alguna es el de Nintendo 64, el Shadows of the Empire.
Ya, buenísimo.
Que está basado en la novela de Shadows of the Empire, que es de mis novelas favoritas de todo el universo de Star Wars. Es un juego genial. En la manera de juego, en la manera de historia, todo, tiene todo perfecto.
Y es que es parte de todo un proyecto multimedia, tengo entendido, sí. ¿No? Que era el videojuego, los cómics, la novela.
Sí, exactamente. Y muchos dicen que esa es la película de Star Wars que nunca se hizo. Que tenía todos los elementos para hacer un, digamos, episodio 5.5. Porque la historia está entre el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Ahí es donde pasan estas acciones del Shadows of the Empire. Y habiendo mencionado su videojuego, también tengo que mencionar los de Force Unleashed.
El 1 y el 2.
Los dos me gustaron
mucho.
Me gustó
más el 1 que el 2, ¿eh?
Es que el 2 está más corto. Pero los dos se me hicieron muy, muy buenos juegos. Muy, muy buenos.
Yo así de videojuegos que me acuerdo, igual ahí creciendo ahí en la privada con Pepe. Pepe tenía los simuladores, ¿no? Los X-Wings y el TIE Fighter.
El TIE Fighter.
Y digamos que yo ahí me desconecté por completo y hasta ahora, ¿no?
Pero pasamos muchas horas derribando TIE Fighters cuando fue la época del X-Wing y años después derribando X-Wings siendo un piloto de los TIE. Muy buenas épocas.
Eran buenos momentos.
Así es.
Pues bueno, amigos, nos despedimos, no sin antes agradecerles haber escuchado este primer episodio. Por favor, mándenos sus comentarios. Esperamos atenderlos uno a uno, tomarlos en cuenta. En el siguiente episodio vamos a hablar de Galaxy's Edge, el nuevo parque temático de Disney.
Ya me vi ahí.
Yo también. Digo, voy a tener que vender un brazo y una pierna para poder pagar la entrada, ya que están alrededor de $700, nada barato.
Voy a tener que hacer eso.
Okay. Vamos a hablar un poquito de Disney Plus y los servicios, como
el streaming.
¿Qué es lo que viene
en Disney Plus?
Vamos a tratar de tocar el tema de Legends y Canon después de que Disney compra la franquicia de Star Wars.
Sobre todo ese tema es más interesante porque se vienen los rumores después de toda esta fase que viene de las series, ya que se retomen un poco las películas, vienen estos rumores de los productores de la serie de Game of Thrones que se unen a Lucasfilm. Entonces, ahí donde puede estar la conexión entre Legends y Canon de Old Republic, eso va a estar muy interesante tocarlo.
Sí, sobre todo eso, explorar épocas del tiempo que en película no han sido explorados, ¿no? Y ya un poco aislado de toda esta saga Skywalker que tanto nos ha gustado, pero pues también está bueno buscar otras opciones.
Sí, sería un lienzo en blanco y llenarlo de la manera más emocionante, increíble posible. Entonces, a ver a qué nos lleva todo eso, esa nueva fase.
Correctísimo. Pues bueno, amigos, nos despedimos de momento, no sin antes decirles
que la fuerza los acompañe siempre.